mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. En esta jornada de viernes, ya es 12 de julio, y comenzamos hablando de la renovación del Consejo de Gobierno que ha presentado en esta semana el obispo de Zamora, Monseñor Fernando Valera. Concluido el periodo de 3 años, ha renovado su mesa de gobierno nombrando a 5 sacerdotes y por primera vez en la historia de la Iglesia diocesana y también algo pionero en la Iglesia española ha nombrado a 2 laicos, a un hombre y a una mujer y también a una religiosa. En total, 8 personas van a formar parte del Consejo de Gobierno del obispo de Zamora para los próximos 3 ejercicios. Monseñor Valera busca de este modo continuar con un nuevo estilo de gobierno de la Iglesia de Zamora, sinodal, plural y moderno. La inclusión de laicos y laicas en el máximo órgano de decisión de la diócesis supone un signo de renovación de las estructuras de la Iglesia, algo que está acorde con lo que viene pidiendo desde hace tiempo ya el Santo Padre. Vamos ya con esos nombramientos diocesanos. Tras una consulta que realizó hace algunas semanas a los sacerdotes de la diócesis y también a otros organismos que forman parte de la Iglesia particular de Zamora, pues estas son las nuevas personas que van a formar parte de su equipo de gobierno. Antonio Jesús Martín de Lera, conocido por todos por ser el delegado director de Cáritas Diocesana de Zamora, pasa a ser el vicario general de la diócesis y, por tanto, deja su tarea en Cáritas en Zamora y también en otros cargos autonómicos y en Cáritas Española. Pedro Faúndez Mayo continúa como provicario general de la diócesis de Zamora. Juan Luis Martín Barrios pasa a ser el vicario para la delegación de Comunión Fraterna. Ortega Vicente, que hasta ahora ha sido el canciller, será vicario para la delegación episcopal de Evangelización. Y el que era hasta el momento vicario general, César Salvador, continuará como vicario, pero de otra rama, en este caso de Misión Samaritana. Juan Carlos López, primer laico que incluimos en el equipo de gobierno, será el delegado de Cultura, Patrimonio y Sociedad. Tita Mielgo se incorpora como miembro del Consejo de Gobierno y María Amparo Hidalgo es miembro del Consejo de Gobierno y religiosa del Amor de Dios. Estos son los nombres y serán las personas que dirijan las redes de la Iglesia Particular de Zamora los próximos 3 años. Continuamos en El Espejo de Zamora con otros temas, pero recibe antes los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban. Florentino Pérez es sacerdote de la diócesis de Zamora y ha sido nombrado recientemente director de la Subcomisión Episcopal para Seminarios de la Conferencia Episcopal Española. Este nombramiento le pillaba en Roma estudiando el doctorado, pero Tino es conocido en nuestra diócesis pues por muchas cosas más. Por ejemplo, ha sido vicario de pastoral, rector del seminario menor San Atilano, ha sido también párroco en Bermillo y otras tantas, más de 20 y tantas parroquias en el arciprestado de Sayago y también en Benavente. De todo esto y con todo esto viene hoy a nuestro programa Tino. Buenos días.
Hola, buenos días, Vicky.
Enhorabuena.
Bueno, gracias.
Te pilla así un poco raro, ¿no? Cuando te dan la enhorabuena por la calle, que en alguna ocasión, bueno, cuando llegabas hoy a la COPE y te decían enhorabuena, casi como que te sonrojas un poco, ¿no?
Bueno, yo creo que en el fondo, pues, esta expresión, pues, pretende reflejar un poco, pues, los buenos deseos que tiene la gente, pues, hacia mí, deseando, pues, que me vaya bien en esta nueva etapa.
Con este nombramiento nos hemos enterado algunos, ¿no?, de que existe una subcomisión episcopal de seminarios. Ese organismo dentro de la conferencia episcopal, ¿qué hace? ¿Cuál es su función?
Bueno, la conferencia episcopal está como dividida en distintas comisiones que se ocupa de acompañar de algún modo las distintas secciones pastorales de la vida de las diócesis. Entonces, una de esas secciones muy importante es el apartado de los seminarios, que está dentro de la comisión del clero, porque en realidad la de los seminarios es una subcomisión. Bueno, pues es una forma de organizar esto que han visto que sea así. ¿De qué se ocupa? Pues acompaña a todos los seminarios de España, especialmente pues ofreciendo un acompañamiento formativo a los formadores de seminarios, a los rectores, a los formadores. Pues para ello se organizan a lo largo del año varios encuentros de rectores y formadores de seminarios menores y mayores, pues para abordar distintas cuestiones que son importantes dentro del proceso formativo de los seminaristas. También se ocupa de coordinar la campaña del Día del Seminario a nivel nacional, y después, pues en estos momentos hay una tarea muy importante que el Papa ha encomendado pues al presidente de esta comisión, a don Jesús Vidal, que es el obispo auxiliar de Madrid. Pues él es también el referente apostólico en España, es decir, el que para esta tarea representa al Papa, pues para arbitrar de algún modo la aplicación de los criterios para reformar los seminarios en España que ha pedido el Dicasterio para el Clero de Roma.
Esto creo que fue en el mes de octubre, cuando fueron los obispos españoles en esa visita con el Santo Padre. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué objetivo tiene el Papa Francisco?
Bueno, este es el resultado de la visita que realizaron dos obispos enviados por el Papa Francisco, dos obispos uruguayos, para visitar los seminarios y ver el funcionamiento. Después de esta visita se elaboró un informe y el Papa, a través del Dicasterio para el Clero, convocó a todos los obispos españoles, como decías, efectivamente, en el pasado mes de octubre. Fruto de este encuentro, pues surgió una especie de plan, que atiende sobre todo al número de los seminaristas que hay en cada seminario. En España, pues muchas de las diócesis que forman nuestra geografía.
Cuando hablamos de seminario menor, mayor.
Seminario mayor, especialmente.
Especialmente los seminarios
sí,
mayores.
Aunque también, bueno, los seminarios menores también. Pero sobre todo, efectivamente, nos referimos a los seminarios mayores. En España, pues a muchas diócesis nos pasa que tenemos pocos seminaristas en los seminarios, de tal manera que no se asegura una comunidad formativa suficiente con dos, tres seminaristas, con las clases y demás. Creo que es un ambiente muy pobre. Entonces, pues la principal medida que propone este plan, pues es unirse varias diócesis, los seminarios de varias diócesis, para asegurar un clima formativo apto para los seminaristas.
¿Esto significa reducir el número de seminarios mayores en España?
No significa reducirlo el número, porque los seminarios seguirán siendo los mismos que son. Lo que pasa es que, pues,
harán actividades conjuntas
un poco,
o algo así.
Un poco, para que nos entendamos, es lo que nosotros venimos haciendo desde el 2010. La diócesis de Zamora tiene el seminario en Salamanca, lo tenemos en Salamanca, en otra diócesis.
Es difícil de explicar esto,
claro.
Sí.
Pero bueno, yo creo que es conocido oyentes, conocen nuestra vida diocesana, ¿verdad? Y por aquí han pasado también, pues muchas veces, tanto el rector del seminario como los seminaristas, y han podido explicar esta situación. Desde 1972 el seminario mayor está en Salamanca. ¿Por qué? Pues porque estamos muy cerquita, que en 40 minutos estamos en Salamanca, y tenemos la ventaja de contar allí con la Universidad Pontificia de Salamanca, buenos profesores y un nivel teológico pues muy, muy válido. Por eso, desde el 1975 el seminario mayor de Zamora está en Salamanca, aunque sigue siendo de Zamora, y desde el 2010 nos hemos unido varias diócesis. Ahora mismo el seminario está en el teologado, en el seminario, en el edificio que tiene la diócesis de Ávila en Salamanca, y ahí estamos en total 8 diócesis. Bueno, pues este modelo es el que se propone. ¿Por qué? Pues porque en Zamora hay 3 seminaristas mayores. Eso, para ser un seminario independiente, sería muy pobre. Sin embargo, pues junto a otros forman una comunidad de unos 20 seminaristas que proporcionan un clima comunitario mucho mejor.
Y lo que hay detrás de todo esto, que es esa carencia vocacional, ¿esto también es una preocupación del Papa Francisco?
Lógicamente esto es una preocupación de la Iglesia Universal y, por lo tanto, pues es una preocupación del Papa Francisco. También es cierto que esta realidad no forma parte completamente de la Iglesia Universal, sino de una parte de la Iglesia, especialmente de Europa, porque pues tanto Asia como África en estos momentos pues es una fuente importantísima de vocaciones. y ellos no viven esta crisis vocacional que estamos viviendo en la vieja Europa. Esto es más bien una realidad nuestra, pero lógicamente pues es una preocupación del Papa, porque es una realidad que afecta a una parte de la Iglesia.
Bueno, Tino, ¿y cuándo empiezas en la nueva tarea? Vamos a ver.
Pues estamos ahí medio a medias, arrancando con distintas actividades. Pues este fin de semana, los días 11, 12 y 13, uh-huh, pues los obispos de la comisión tienen una reunión en Cáceres. Bueno, pues allí empezaremos ya. Y después ya definitivamente, pues el 1 de septiembre.
¿Y vas a continuar con tus estudios en Roma? ¿Cómo vas a organizar tu vida personal?
Efectivamente, así es. Bueno, pues hablando con don Fernando, nuestro obispo, pues ambos teníamos claro que el proyecto originario era realizar la tesis. Y entonces dentro de ese proyecto se integra ahora este otro. Pero sigue adelante la cuestión de la tesis. Entonces, he terminado en el plan del doctorado en la Gregoriana. El primer año es un año de clases y después ya los dos años restantes sería pues para investigar y escribir. Bueno, pues habiendo terminado las clases, en estos momentos puedo estar en Madrid y visitar de vez en cuando a mi director de tesis. Pues eso, la idea es ir una vez al mes a Roma, pues no solo para estar con el profesor que me dirige la tesis, sino también pues para pasarme por la biblioteca y investigar.
¿Y tú y con tu diócesis madre vas a tener alguna?
Y con mi diócesis madre sigue siendo mi diócesis. Lógicamente es la diócesis que me envía a prestar este servicio dentro de la Iglesia Nacional.
¿Por cuánto tiempo, Tino, en la conferencia?
Son 4 años. Uh-huh. Y es en nombre de mi iglesia de Zamora, como presto.
¿Tienes que formar un equipo
servicio
allí? ¿O ya lo tienes?
El equipo ya está formado, sí, uh-huh, sí, el equipo ya está formado. Es un equipo pequeño, pero bueno, la comisión la formamos los dos presidentes, los dos obispos presidentes, el obispo de Cáceres, don Jesús Pulido, el obispo auxiliar de Madrid, que se llama don Jesús Vidal, uh-huh, y después los dos secretarios técnicos, que somos Juan Carlos y yo. Juan Carlos de clero y yo de seminarios. Pues somos 4 y después pues hay también un equipito de otros trabajadores de la conferencia episcopal que nos ayudan.
Bueno, pues tienes bastante trabajo, ¿no?
Está bien, está bien.
¿Estás contento?
Estoy contento, bueno, estoy un poco a la expectativa, sí, sí.
Además es un tema que dominas, has sido rector.
Es un ámbito que me gusta mucho, que domino, pues ya sabes que siempre estamos aprendiendo. Pero sí es verdad que es un ámbito en el que yo me encuentro a gusto, porque pues la Iglesia, a través de los distintos servicios que me ha ido pidiendo, pues también me ha ido configurando como cura dentro de este campo del ámbito de los seminarios, de la formación sacerdotal, etcétera, etcétera.
Tino, aprovechando que estás aquí y tenemos muy reciente los nuevos nombramientos del obispo de Zamora y ese nuevo consejo de gobierno, me gustaría que hicieras una valoración de esa nueva estructura, que es otra manera de trabajar también, y no solo las personas, sino esa nueva estructura con 4 delegaciones episcopales que van a aglutinar distintas áreas de trabajo, lo que quiere es adelgazar un poco esa estructura, ¿no? Que sí. Bueno, un poco sí, lo mismo que tienes que hacer tú con los seminarios, algo parecido.
Sí, sí. Realmente en la Iglesia, bueno, pues venimos, somos herederos de una tradición muy grande. Y eso, que es muy positivo, a veces pues también nos pesa un poco, sobre todo a la hora de heredar estructuras que sirvieron en un determinado momento, pero que ante la realidad que tenemos en estos momentos pues no nos sirve. Entonces yo creo que por parte de don Fernando es una expresión de mucha valentía y de fidelidad al Evangelio. Una fidelidad que requiere el repensarse como Iglesia en el hoy que tenemos y que vivimos. Entonces, pues es valiente a la hora de decir lo que teníamos a lo mejor ya no nos sirve y tenemos que adaptar a unas nuevas estructuras. Me parece muy valiente también el hecho de integrar dentro del Consejo de Gobierno de la diócesis a laicos y a religiosos y a una religiosa. Me parece que esto es una expresión también de la sinodalidad, que lo hemos oído muchas veces, pero que después como que nos cuesta traducirlo en hechos concretos. Y esto pues es una expresión clara de lo que es la Iglesia en tanto que sinodalidad, en tanto que comunión. Y es una forma también de integrar a todas las vocaciones dentro de pues del ejercicio de toma de decisiones, que la colaboración de los laicos y de los religiosos va más allá, pues de la catequesis y demás, también tiene que ver con la toma de decisiones. Y un equipo de gobierno lo que tiene que hacer es decidir. Entonces, sobre todo me parece una expresión de valentía. Y bueno, pues me alegra mucho que mi iglesia de Zamora, a la que pertenezco, pues sea pionera en este aspecto, porque lo poco que todavía conozco la Iglesia española, creo que esto es la primera diócesis que en su equipo de gobierno cuenta con laicos y religiosos.
Qué bien. Tino, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo siempre.
Buenos días.
Nos los dé Dios.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola Vicky, ayer fue la fiesta de San Benito, fiesta que es más que una memoria porque es uno de los santos patronos de Europa, y es que podemos considerar al abad Benito, padre del monacato occidental, como padre de nuestro continente y de la cultura europea. Nació en torno al año 480 en la ciudad italiana de Nursia, y aunque se fue a Roma a estudiar, pronto se retiró para llevar una vida de soledad y contemplación. Como otros jóvenes se le unieron para imitarlo en la vida ascética, decidió fundar una comunidad estable, el monasterio de Subiaco. Después fundó otro en Monte Cassino, donde murió el año 547. Tenemos que darnos cuenta de que Benito vivió tras la caída del Imperio Romano de Occidente, y la orden que fundó, la de los benedictinos, tuvo un papel protagonista en la configuración del nuevo continente, al que estos monjes, y también las monjas, ya que pronto se inició una rama femenina dirigida por su hermana Santa Escolástica, dotaron de una proyección cristiana. A esto ayudó mucho la regla que escribió el propio San Benito, que sigue siendo hoy la norma de vida en los monasterios benedictinos, cistercienses, trapenses, etc. Es muy conocido su lema «Ora et labora», «Reza y trabaja», y también su llamada a una hospitalidad sin límites, pues hay que tratar al forastero y al visitante como al mismo Cristo. Hoy quiero fijarme especialmente en el primer principio de su lema, «Ora». En realidad es el corazón de la vida de los monjes, la liturgia, que va marcando el ritmo del día y que Benito denominó «Opus Dei» en latín, es decir, «la obra de Dios». Él fue pionero en llevar a cabo un estilo radical de vida entregada a la oración y al trabajo, siguiendo los consejos evangélicos. Y todos nosotros podemos aprender de él y beneficiarnos de esos pequeños oasis que son los monasterios, que siguen siendo espacios de encuentro con Dios y redescubrimiento de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que estamos llamados a ser. Quizás el verano sea un buen tiempo para acercarnos a ellos y dejar que el tiempo allí nos llene y renueve. Hasta el próximo viernes.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
...735 millones de personas pasan hambre en el mundo. Las cifras del hambre en el mundo no paran de crecer, fruto de las desigualdades que existen en el mundo, provocadas por las guerras, conflictos, en muchas ocasiones y otras veces también a consecuencia de los sistemas y gobiernos corruptos. En definitiva, la diferencia entre ricos y pobres sigue en aumento en la sociedad actual. Así lo explicaba esta semana el vicario de Pastoral Samaritana, Antonio Jesús Martín, en la rueda de prensa en la que se presentaba la memoria de actividades de Manos Unidas.
Manos Unidas, esta ONG de la Iglesia Católica que se dedica a la cooperación internacional y que se dedica pues a sensibilizarnos y a hacernos caer en la cuenta de las grandes desigualdades y de los problemas que existen en este mundo tan global a veces, pero tan pequeño y tan particular. A veces nos encerramos en nuestras pequeñas cosas y no somos conscientes de los grandes problemas que hay en el mundo, los problemas del hambre, los problemas de la guerra en muchos sitios, los problemas que afectan a millones de personas que viven en condiciones infrahumanas, donde la dignidad humana se pisotea y donde la dignidad humana ni se tiene en cuenta, donde la vida no cuenta ni vale, ¿no? Por eso, la tarea que realiza Manos Unidas en el contexto global, pues a veces puede parecer como una pequeña gota de agua, ¿no? Porque son tantos los millones de personas, pero evidentemente su acción y su tarea pues llega a muchos rincones del mundo, a 51 países en este año, como nos dirán, en la memoria, y con unos recursos invertidos de más de 47 millones de euros invertidos en distintos proyectos a lo largo de nuestro mundo, ¿no? Sobre todo en zonas de África, de Asia y de Latinoamérica, que son las zonas tristemente más pobres y más necesitadas de nuestro mundo, donde el hambre y una serie de problemas vinculados a ello pues se unen y generan estas pobrezas que hace que la gente muchas veces pues bueno necesiten lo más básico para vivir. Y ahí está Manos Unidas como muestra también de la obra social de la Iglesia, pues llevando ayuda y remedio y consuelo a muchas personas que lo necesitan.
La delegada de Manos Unidas en Zamora, Milagros Morata, ha explicado que para la ONG católica es un reto acabar con estas desigualdades entre ricos y pobres. Para ello, Manos Unidas trabaja en dos líneas fundamentales. Por una parte, hacemos educación para el desarrollo, decía Milagros Morata, y también denunciamos las estructuras que dan origen a la desigualdad. La segunda de las tareas, apuntaba la presidenta de Manos Unidas, es la realización de proyectos en los países en vías de desarrollo. En este sentido, la delegada de la ONG católica explicaba que Manos Unidas de Zamora colaboró el año pasado en la financiación de 5 proyectos en diferentes países del mundo, en Camerún, Burundi, Zambia e India. Pero esta es la labor global de Manos Unidas en el mundo.
Se intenta con estos proyectos evitar que las personas tengan que abandonar sus comunidades para huir de la violencia, la pobreza o la vulneración de sus derechos. Ejemplos de estas actuaciones son los proyectos realizados en Camboya, ayudando a jóvenes y niños en riesgo de explotación y tráfico humano, ayuda en Senegal a los inmigrantes retornados y la asistencia al pueblo de Haití con mejoras en la alimentación y formación profesional para que puedan superar la violencia y pobreza extrema que sufre este país. Los fondos para la realización de estos proyectos se consiguen gracias a la solidaridad de nuestros socios y colaboradores, fundaciones y fondos públicos. El total del año pasado de ingresos ha sido 47.462.000 euros, el cual 42,4% ha sido de los socios y donantes, 18,3% parroquias y entidades religiosas, herencias y legados el 21% y organismos públicos el 9,2%. Este año ha aumentado notablemente el número de personas que mediante su testamento solidario hacen beneficiaria a Manos Unidas de herencias y legados. Así se aseguran de que cuando ya no estén entre nosotros, ellos podrán seguir contribuyendo a conseguir un mundo mejor.
Vamos a finalizar con una noticia importante que ha sucedido también en estos días en la Iglesia española. Nuestro obispo, don Fernando Valera, ha asistido a la última asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal, en la que se ha aprobado el plan de reparación a víctimas de abusos en la Iglesia, que ya se viene realizando desde hace 20 años, aunque con diversos ritmos, y lo que se contempla, indemnizaciones económicas para los casos que hayan prescrito o en los que el agresor haya fallecido. Se trata ahora de un plan subsidiario que se va a centrar en los casos en los que las vías jurídicas ya no sean posibles. Así ha declarado en la sesión plenaria extraordinaria el presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello. Decía Argüello que queremos escuchar a asociaciones de víctimas y acoger también su relato. La Iglesia quiere acoger, acompañar y reparar el dolor. Nos encontramos en un camino de continuo aprendizaje y hoy no es el comienzo, pero tampoco es el final. Hemos de seguir escuchando, reforzando nuestra comunión. El plan, según ha explicado Argüello, es unilateral, lo cual no es un reproche, sino un reconocimiento, porque son los obispos quienes han decidido dar un paso tras el cierre de la vía jurídica. Con esta noticia de alcance para la Iglesia española, finalizamos nuestro programa por hoy, no sin antes recordar que comienza hoy mismo, a las 9:30 de la noche, la primera semana cultural del casco antiguo, a las 9:30 de la noche, con un concierto en la Plaza de Viriato. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.